I'm Ron Burgundy. You stay classy, San Diego. Bienvenidos a Cine Express Podcast. Este es el episodio número 90 y se lo vamos a dedicar completamente a la nueva película que está arrasando en la taquilla global, Avengers Infinity War. La película estrenó la semana pasada aquí en Puerto Rico y le hemos dado un brequecito ya básicamente de una semana para que la gente fuera, el cual lo han hecho rápido a la sala de aquí en Puerto Rico y hayan visto la película por lo menos una vez. Así que nada, anyways, este podcast va a ser un spoiler review, así que va a estar lleno de spoilers, completamente vamos a ir de arriba abajo por encima de la película, dando nuestros 2 centavos para que estén advertidos. Así que si no has visto la película, dale pausa a este episodio de Cine Express Podcast, vete a ver la película y regresa y entonces dale play para que puedas disfrutar de esta discusión aquí entre fans del cine y fans del universo cinematográfico de Marvel, que comenzó en el 2008 con Iron Man y Robert Downey Jr. Y 10 años después, esta es la 19ª película del MCU, éxito tras éxito, con los críticos y con los fans. Así que nada, quiero primero darle las gracias a nuestros patrons, nuestros patrocinadores, incluyendo al señor Rafi Rivera, también se encuentra el señor Sammy Amil, también se encuentra Gerald Davison, Daniel Matías, DMK y Hotel Casablanca. Por encimita, Rafi Rivera, Sammy Amil, Gerald Davison, Pro Billboards, DMK y Hotel Casablanca. Muchas gracias por ser nuestros Patreons. Los que quieran unirse pueden ir a patreon.com/ficocangiani y convertirte y apoyar este podcast y el contenido de Cine Express. Así que, dicho eso, quiero introducir a nuestros invitados de hoy. Tenemos, obviamente, como mencioné ya, al señor Rafi Rivera. Saludos, Rafi. ¿Todo bien?
Saludos. Buenas noches.
Me imagino que debes de tener una sonrisa permanente después de ver este peliculón.
Dándome en el pecho estoy.
Entonces, por el otro lado, tenemos con nosotros al señor Emanuel. Emma, saludos, ¿cómo estás?
Estamos aquí.
Santiago, ¿verdad? Emanuel Santiago,
eso es así.
Directamente desde Geekspot, de hablar un poquito de Geekspot y de lo que ustedes hacen.
Geekspot, wow, Geekspot lleva hace 4 años. Nosotros empezamos en la universidad como un corillito de personas que, pues, al igual que muchas personas, se dedicaban a hablar de la cultura popular. Y lo quisimos llevar un poco más allá y al sol de hoy pues hablábamos y discutimos de todo lo que tiene que ver con cine, gaming, entretenimiento, vamos a los eventos, tenemos el podcast, tenemos el live que salió recientemente en Microsoft y seguimos por ahí para abajo, sin miedo y guayo.
Muy bien, Emma me invitó a mí hace creo que un mes al podcast de ellos y estuvo bien chévere, así que quería extenderte la invitación igual para que nos acompañaras, así que vamos a meterle entonces a Avengers Infinity War. Creo que dura unas 2 horas y 45, 2 horas, de seguro 2 horas y media para arriba, creo que 2 horas y 40. Y nada, vamos a empezar con nuestras primeras impresiones. Quiero comenzar con Kevin Feige, con Rafi. ¿Cuál es tu primera impresión cuando la fuiste a ver por primera vez, ¿te gustó o no te gustó? Y esa experiencia con el crowd que fuiste, si fue un buen crowd, ¿tu pensamiento es overall, Rafi?
Bueno, claro que me gustó, eso es obvio, pero realmente superó mis expectativas, ¿sabes? Yo tenía muchas dudas no con que fuera buena, pero como que fuera épica. O sea, que tantos personajes juntos, tanta trama corriendo. Y de verdad que los rusos hicieron un trabajo excepcional. O sea, no defraudaron. Y, mano, me encantó. La he visto una vez, la quiero volver a ver, ¿verdad? Porque hay cosas que uno siempre pues, quiere volver a ver otra vez para entender quizás cosas que se quedaron en el limbo o algo. Pero, mano, de la primera impresión me gustó. ¿Sabes? Me llenó mis expectativas y nada, buenísima.
Muy bien.
De, y tú, mira, lo del crowd, por lo menos fui con un crowd que, o sea, se aplaudieron y eso, pero no estaban tan como que... Yo sé que tú hablé con Fico hace, ¿verdad? Hace una semana atrás, me dijo que el crowd de él que él fue a verla, pues estaba bien pompeado, que sí, esto. Estos estaban pompeados, pero no estaban tan como que... No fue tanto. Pero sí, sí, la gente se paraba los días y tú sabes.
Nice. ¿Y tú, Emma, tu primer viewing?
Bueno, yo estaba esperando esta película por varios años. O sea, desde el 2012, si no me equivoco, que fue que Thanos hizo el primer cameo. En The Avengers, ya eso es como que el primer build-up a lo que venía en Infinity War. Si el que lee cómics, pues, Nacho, te estaba esperando esta película. O sea, esta es la película. Y no me quejo. O sea, mis expectativas estaban en la nube y se fueron a la estratosfera con esta película muy buena. Yo fui a verla el día de estreno, a las 7, si no me equivoco. Y el crowd eran todos unos geeks, freaks, parecíamos que estábamos mirando, sí, parecía que estábamos en una lucha, diciendo fuá y todo, De verdad que se pasó bien, fue uno de esos momentos en que el alboroto no molestó, pero estuvo muy bueno.
Muy bien, ah, yo la vi, Obviamente mi primer viewing fue un crowd pequeñito, fue con uno de otros dos críticos, y mis expectativas estaban, como ustedes dos, estaban en las nubes. Después de 10 años, de tantos personajes, tantas historias, tanta conexión, tantos personajes que había, que yo estaba loco por ver si lo lograban, porque el challenge era tan y tan grande, comparado, era como Civil War, por los hermanos rusos, como Rafi mencionó, como Civil War, que la sacaron del parque con tantos personajes, pero esto era multiplicado como por 100. Estaban las expectativas por las nubes, desde, como tú dices, Emma, desde que Thanos apareció, y fue la primera vez que fue aludido en el post-credit de Avengers en el 2012, y el que lee cómics, como tú dices, pues sabe la trayectoria y lo que venía por ahí, con las gemas del infinito. Mano, de verdad que yo me quedé sentado como 3 o 4, 5 minutos más después de que todo el mundo se levantó de esa salita, porque yo decía, en verdad estoy completamente satisfecho, superó mis expectativas que estaban por las nubes, no puedo pedir más, porque de verdad que yo no sé qué yo hubiese hecho diferente, porque de verdad que ellos hicieron bastante buen trabajo en cuestión de todo, de manejar tantos story points y tantos personajes entre sí, que yo salí súper satisfecho. O sea, de verdad que me encantó, y después de 10 años de tantas películas, como dije, no les puedo pedir más a los hermanos rusos, a Kevin Feige y a todos los de Marvel y a todos los actores también. Así que yo salí súper satisfecho, y obviamente pues salí tan y tan satisfecho que esto vamos a hablar ahorita, pero yo me sentí perfecto. Hasta si por ejemplo, no hubiese un Avengers 4. No sé si ustedes me entienden. Como que yo salí tan y tan satisfecho con esto, que a mí si saliese un Avengers 4, como que la segunda parte. Porque de eso hablaremos ahorita, pero así fue mi primera impresión. Quiero verla de nuevo, quiero ver una sala IMAX. Voy a ir con mi esposa. Hasta mis nenas quieren ir a verla porque están locas por saber qué es lo que va a hacer Thanos. Y yo estaba chavándolas a ellas de que todos se van a chavar. Y ellas están locas por ver a ver qué es lo que pasa. Emma, vamos a empezar contigo un momento rápido. ¿Qué fue lo más que te gustó de la película? ¿Y qué fue lo menos que te gustó de la película? Si es que
bueno, lo más que me gustó es que fue Thanos. O sea, Thanos, el villano. Sin lugar a dudas, mano, no se puede comparar con ningún otro villano que haya salido ni de Marvel, ni de DC.
O sea, que tú estás diciendo que es, no se compara con Steppenwolf, pero si Steppenwolf...
¿Cómo se va a comparar? O sea, sí, ¿qué te pasa?
Es uno de los villanos favoritos de Rápido, ¿verdad? Y de Luz.
¡Uy! Pero, o sea, es el villano, la manera en que ejecuta su misión o visión, como lo quieran llamar, porque dentro de toda la maldad que hace, él tiene sus ideales, él tiene sus argumentos, que en cierta parte, pues tú dices, pues, en parte, sí, tienes razón, pero como lo hace, pues, no simpatizo contigo. Pero Thanos a mí me voló la cabeza. Cada vez que cogía las gemas, cada vez que batallaba con los Avengers, con los poderes de las gemas, eso fue para mí súper duro. Yo creo que la escena que más me gustó fue el 1-1 que tuvo con Doctor Strange. Sí, cuando Doctor Strange empieza a desvelar sus poderes, empieza a multiplicar y se... Eso a mí me...
Con el látigo, así.
Con el látigo, esa
sí.
Que después lo usan para buscar cuál es el de verdad. Eso quedó cabrón.
Eso quedó...
Podemos hablar spoilers, puedes decir todo spoiler. Recuerda, esto es spoiler review.
Eso para mí quedó... Eso quedó demasiado. A mí se me salieron las córneas en esa parte. ¿Sabes? Porque de verdad que se botaron. ¿Qué no me gustó? Mira, es bien difícil decir qué no me gustó, pero yo lo hubiera bajado un poquito menos al tono de gracia de la película. Okay. No sé. Había momentos, yo sé que estaba en los Guardians of the Galaxy, eso independientemente, las escenas de humor de ellos tienen que venir, porque ellos son así, su carácter. Pero habían dos o tres escenas donde realmente el humor no hacía falta. Como que no debía estar en ese momento en particular.
Pero tiene algo de más. ¿Un momento en particular? Porque esto es muy
Déjame ver. Sí, sí. Cuando se encuentra Thor y Captain America
en el combate,
un nuevo look, esto, lo otro, como que, brother, tú estás batallando, tú estás tratando de salvar tu vida y tratando de proteger lo que queda de la gema y de Wakanda y todas esas cosas, y se ponen a hablar de esa manera. O sea, eran ciertas partes como que no lo hagas, o sea, balancea, sigue la batalla.
Estoy de acuerdo contigo. Sí.
Y había otras más que realmente, pues, como que estaban fuera de base. Obviamente, Marvel tiene la fórmula del humor y eso no se le va a quitar. Y fuera de esas partes, sí, quedaban bien. Pero yo creo que eso era lo único, porque por lo demás que yo me puedo quejar. Yo no me puedo quejar de más nada, ¿sabes? La película es un bombazo, es muy buena. Y creo que ahí.
¿Y tú, Rafi, qué fue lo más que te gustó? ¿Quizás alguna escena?
Comparto con Emanuel que lo más que me gustó fue Thanos, ¿sabes? Como hablé contigo hace tiempo, hace una semana creo que fue, esta película es de Thanos, ¿sabes? Fue Thanos, punto. ¿Sabes? Yo creo que la primera película, o bien pocas películas, donde el villano termina ganando, o sea, la termina ganando, punto. Y él logró hacer su cometido y, wow, ¿sabes? Y de qué manera lo hizo. O sea, estaba pensando ahorita, él mandó al Black Order a buscar las gemas y ellos ninguna consiguieron. O sea, él tuvo que buscarlas todas. O sea, él fue una por una y consiguió las seis, una por una él solo. O sea, que el nivel de, como dice Emanuel, o sea, yo creo que es el villano más grande en este tipo de películas, en cómics, como quien dice. So, estoy satisfecho con él. ¿Qué escena me voló la cabeza, mano? La entrada de Thor a Wakanda. Esa parte,
sí, wow. Esa es bien grande con los fans.
Eso es cierto, ¿verdad?
Esa estuvo
que tenía Rocket en el hombro, ¿verdad? Creo.
Sí, tenía Rocket en el hombro, Rocket baja como que con la pistola.
Sí.
Otra escena buena en el Battle of New York, cuando Tony Stark se transforma en Iron Man con el traje nuevo.
Sí, bien guillado.
Hay varias partes que en verdad me volaron la cabeza. La parte de cuando creo que están peleando contra... Yo creo que es Vision y Scarlet Witch, que están peleando contra los dos de Black Order. que aparecen entonces también. El resto de los Avengers. O sea, Capi, tiene sus partes que en verdad bompearon, ¿sabes? En verdad que sí, tiene muchas partes buenas que bompearon. Lo que no me gustó, wow, no sé ni qué decirte, mano. Pero si tengo que escoger algo, y no me molestó tanto, fíjate. Quizás el Black Order, como que pues quizás no dieron mucho trasfondo de ello, etcétera. Pero realmente yo creo que no hacía falta, ¿sabes? No sé.
Sí, para una película que era tan lleno, tan grande.
Exacto, ahí le metían eso, iba a pasar. Y como que, o sea, déjalo así, ellos sabemos sí. Que son los alicates de Thanos o whatever.
Sí, eso es lo que iba a pasar. Totalmente de acuerdo con ustedes. Yo creo que a mí lo más que me gustó de la película, como todos ustedes ya dijeron, es Thanos, esta película es de Thanos, lo había mencionado en mi reseña. De verdad que de la manera que ejecutaron el desarrollo de Thanos, especialmente en lo emocional. O sea, porque lo físico va a estar ahí, más con el Infinity Gauntlet. Pero lo emocional les quedó espectacular, hermano. De verdad que esta es su película. Josh Brolin, súper bien en la voz y en el mocap. Los efectos visuales de él, el diseño de él, todo, mano. Si ya estuvo brutal, quizás en algunas spots, pero por el 95-97% todo el CGI estuvo brutal. De verdad que, y es lo que dice Emma, o sea, uno entiende de dónde viene él y entiende su misión, y hasta cierto momento parecido a Killmonger, que era una dinámica diferente, porque era rencor que venía de tantos años de opresión. En este aspecto tú entendías también su motivación, aunque obviamente tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo. Y algo que me gustó es que con su relación de Gamora, el punto de la película es, para tú lograr lo que quieres lograr, tienes que sacrificar y tienes que sacrificar hasta lo más que tú quieres para poder hacerlo. Y él estaba, tú sabes, entregado en eso, hasta que entregó, pues obviamente en la parte, pues entrega a Gamora, que para su sorpresa sí sentía amor por ella, aunque obviamente ella por él no, pero ese aspecto para mí me encantó cómo lo trabajaron. Como dice Rafi, buscó todas las gemas él, que eso hace referencia al post-credit, creo que es de Guardians 2, o que él se para y busca el gun, le dice,
creo que Guardians, sí.
Exacto, que eso me gustó. De las partes que me gustaron, son varias, pero de verdad que yo creo que las que ustedes mencionaron están nítidas, pero mano, de verdad que cuando Thanos, primero la catimba que Thanos le dio a Hulk, eso para mí estableció a Thanos como que, brother, no hay
el campeón peso completo.
Exacto, no hay break, brother, no hay break. Para que Hulk después no salga en toda la película y hay que esperar a la 4 a ver si vuelve a aparecer, que seguro aparece. No hay break, mano. Eso estableció a Thanos como que un threat
mandó un mensaje.
Sí, brother, ¿sabes? No hay break. O sea, pero lo que me encantó también es el diálogo completo, que es un villano que tú puedes, o sea, puedes quote, no al nivel de un Heath Ledger del Joker, pero puedes quote, como que todas las líneas que él dice, todas las líneas parecían que venían de un cómic, y eran, o sea, daban en el clavo, y tenían sentido, mano. Y otra que me gustó mucho también es cuando él llega a Wakanda, buscando el Infinity, el The Vision, que esa es la que le falta.
Sí, mano, sí.
Y cuando él aparece, que todo el mundo al principio decía como que, espérate, hay vientito aquí, Santi, y Captain America dice, we got incoming, something's coming, y aparece él por el portal, y está parado, y empiezan todos los Avengers uno a uno tratando de darle, y el tipo mira como si fuera
porquería, uno a uno.
Si el coño que le da el hacho a Captain America.
Yo no sé cómo Captain America está vivo, le metió un clase de gancho.
Eso fue un Pacquiao, exacto, un Pacquiao. Pero, hacho, y entonces esa música y Scarlet Witch tirándole a Vision y entonces tirándole a Thanos y Thanos bloqueando y slow motion poco a poco. Y después, como que como el tipo coge a Vision, le da para atrás y como lo coge como un muñeco y lo desbarata, brother. De verdad que esa parte está brutal. Y obviamente, pues, el finger snap, que es como que lo sacaron del mismo cómic. Así que, de verdad que, en verdad, yo quedé enamorado con Thanos, y es como ustedes dicen, este es Thanos Infinity War. Y me alegro porque hace tiempo no, yo siempre discutí con Rob, y creo que con Rafi, con Luis, que tenían todas las de ganar en crear un villano en Thanos que pudiese convertirse no tan solo en el mejor villano del MCU, pero uno de los mejores villanos de todos los tiempos del cine. Allá arriba con el Heath Ledger, con el Joker de Heath Ledger, con Darth Vader. Y, mano, yo creo que dependiendo de la manera como trabajen la resolución en Avengers 4, creo que puede estar ahí arriba. Para mí ya está ahí arriba, pero creo que pudiese subir aún más al nivel de un Darth Vader, que lleva muchos años ya también en nuestra cultura popular. Pero yo no sé qué ustedes creen. ¿Ustedes creen que Thanos está subiendo ahí arriba después de esta película y quizás con la 4 suba más? ¿O ustedes piensan que no, para nada, no está en el top 5 o top 10 de villanos?
Bueno, para mí lo está y solamente basta una película. ¿Sabes?
Es bien difícil lo que tienen, tanto, una película, ¿no?
Sí, ¿sabes? Una sola película. Y obviamente vienen más. Thanos Will Return. Eso, claro. Eso se cae de la mata. Pero, ¿cómo te digo? Algo que tienen en común todos los villanos que se mencionó, Darth Vader, el mismo Thanos, Heath Ledger, son sus ideales. Y la manera inteligente en que se mueven y ejecutan sus acciones, no solamente físico, sino en como tú dijiste, lo que hablan, lo que dicen, esos quotes que mencionan, y crea ese impacto entre nosotros. Darth Vader lleva muchos años, pero obviamente se fue una generación. Yo creo que esta generación con Thanos puede llegar a tener ese mismo impacto que tuvo Darth Vader, no tan comercial como lo es Darth Vader, porque tienen dos, ¿verdad? Tan, ¿cómo le digo? Tan iguales y tan diferentes a la misma vez, en el sentido comercial. No veo a Thanos tan comercial como Darth Vader, pero en sentido de impacto, en cómo se ejecutó, una película bastó para estar hablando de él. Mira, yo creo que todas las reseñas han hablado única y exclusivamente casi de Thanos. ¿Sabes? Thanos. Eso ha sido Avengers Infinity War en la boca de todo el mundo. Y yo espero que Avengers 4 venga arrasando mucho esto, ¿sabes? Yo quiero yo quiero que esto sea el pisco labi. Yo quiero que esta película sea el pisco labi a lo que viene.
¿Qué tú crees, Rafi? ¿Thanos está ahí arriba ya o tiene el potencial o ya tú
crees? Yo creo que estoy de acuerdo con Emanuel, creo que sí, ¿sabes?
Es que si nos ponemos a pensar, ¿quiénes son los mejores villanos? Por lo menos vamos a hablar de los cómics y superhéroes. Bueno, el Joker de Heath Ledger. No, pero de los cómics y superhéroes. Vamos, olvídate de sci-fi y de todas las películas de toda la historia.
Bueno, pues.
Mano, sí. Es Heath Ledger y yo creo que Thanos, se acabó.
Thanos, no
es
más nada.
Ya. Porque está Loki, sí. Está Killmonger, que llegó ahora con Black Panther, sí. Pero de que tú dices, diablo, brother, ese tipo, el villano, diablo. Después de 19 películas, cogió a esta gente y los desbarató y ganó y hizo lo que quería. Y ahí vamos a ver qué pasa en la 4. A ver cómo le meten mano a él.
Estoy de acuerdo, mano. Sí, está ahí arriba, punto. Está ahí arriba. O sea, no hay break. Es que lo que hizo en la película, ¿sabes? Las líneas, el impacto que creó. Mano, tiene que estar ahí arriba. No hay break. Yo lo pongo ahí arriba ya. Que sea el mejor, pues tengo mis dudas todavía, ¿verdad? Porque como tú dices, ya tenemos a un Darth Vader establecido. Y Player, pues yo creo que aunque fue tremendo, tremendo villano, yo creo también el impacto de que, pues, perdió, ¿verdad? Murió. También eso, pues, causó un poco más de... quizá le dio un poco más de... Sí, pero... Mano, lo pongo ahí arriba. Lo tengo ahí.
Yo también. Y entonces, rapidito, algo que no me gustó, lo mismo que dijo Rafi, el Black Order, me hubiese gustado saber más de ellos, pero sé que no había tiempo para eso. Pero quedé un poquito decepcionado por el... Casi ni hablan algunos de ellos. Están ahí para ser básicamente un obstáculo para los héroes en cuestión de físico, porque el intelectual solamente creo que fue el que se llama, el que era intelectual que interactúa con Doctor Strange y Iron Man en la nave, que es el creo que Ebony Maw. Ese fue el más que me llamó la atención y fue el más que me gustó porque fue el más que hablaba y el más que bregó con ellos. Y otra cosa que también mencionó Emma, el chistecito, ese que ejemplo que él dio, estoy de acuerdo totalmente con eso, con ese de en la batalla de Wakanda, no era necesario.
Tengo otro chiste de eso, tengo otro chiste de eso. El de Bucky con Raccoon.
Sí, también.
Que le pide el brazo.
No, se hubiesen cambiado de pistola o le hubiese pedido que él le diera amo y qué sé yo, pero está, yo entiendo que eso es para los jovencitos, cool. Pero están en medio de una guerra brutal con tipos extraterrestres y ahí es que yo a mí me saco un poquito, pero no es que mata la película ni nada, o sea, es nitpicking. Y lo otro que iba a mencionar es que, mano, yo no sé ustedes, pero 19 películas y todavía no han encontrado la manera de que Tony Stark y este hombre War Machine se vean bien dentro del CGI de sus suits. Yo les digo los floating heads. ¿Ustedes no piensan eso? Porque yo, eso fue lo que me sacó.
Es cierto, mano.
Floating heads. 19 películas y Tony Stark se ve super CGI, la cabeza flotando. Va a tener que volver a efectos prácticos.
Un Funko.
No, mano, va a tener que volver a efectos prácticos con los suits, con Iron Man y War Machine, porque ellos dos, los demás, se ven bien, super bien brutales. Tú no notas el CGI, por más que sean CGI los suits. Pero ellos, que son como más robots, se ven como cabezas flotando. Al final, cuando está pasando lo que está pasando, de que se están desapareciendo, tú ves a Rhodes caminando dentro del suit, mano, se ve horrible. Eso sería uno de los detalles que, como que diablo, Marvel, 19 películas todavía, que ustedes empezaron con Iron Man, y Iron Man se ve mejor en las primeras, porque Jon Favreau usaba efectos prácticos, y usaba Downey dentro del suit, y yo entiendo que Downey Jr. tiene ya 90 años, y que no puede estar metiéndose dentro de un suit de verdad. Exacto. Pero, brother, tú sabes, tienes que buscar la manera around, porque si puedes hacer un CGI brutal con Thanos de mocap, tú me puedes hacer a Tony Stark dentro de un suit de Iron Man desmascarado, o sea, sin la máscara. Esas serían mis únicas cositas que diría como que pueden mejorarlo. Vamos a empezar por encimita, en lo que llega la voz del pueblo, Luis, y se mete aquí como a la lucha libre. Vamos a empezar con un rundown de la película por encima. La película empieza, obviamente, el opening en la nave de Asgard, que es el principio, que empata con el final de Thor Ragnarok, que se están escapando todos los sobrevivientes de Asgard en la nave, y comenzamos en que Thanos ha desbaratado a todo el mundo. ¿Qué fue? ¿A ustedes les gustó? ¿Qué les pareció esto? Obviamente, Heimdall se echaba. Manda todo a Hulk. ¿Qué les gustó? Además de la pelea de Hulk con Thanos. ¡Luis!
¡Y a la voz del pueblo! ¡Espérate! ¡A Tangana,
Luis! Mira, Luis. Mira, aquí está Rafi. Saludos, Luis, y está saludos. Emma de Geekspot con nosotros.
Saludos.
Saludos, Emma, bienvenido.
Luis, estamos empezando.
Tu portal de cine número uno, mira, noticias, rumores.
Número 7. Mira, estamos haciendo un rundown, obviamente, ajá, spoiler review de, ajá, Infinity War.
Qué casualidad, yo acabo de salir de verdad.
Beat por beat, estamos beat por beat. Estamos ahora mismo en el principio. Cuando abre la película, que Thanos acaba de embaratar a todo el mundo en la nave en Asgard, de los Asgardians, ¿qué te pareció ese principio para empezar la película, Luis? Todo el mundo, déjame sus dos cents, es para ir por encima de la película, los bits importantes, y repasar la película, tocando lo que nos gustó, lo que no nos gustó, algo que nos sorprendió, qué sé yo, de esa secuencia. Luis, Thanos en la nave de Asgard.
Ah, tenía que matar gente para que sepas que no vino a hacer chiste. O sea, era necesario.
O sea, ok. ¿Y tú, Rafi?
Ah, y pasearse a Hulk, porque a Hulk lo usó como de... punching bag.
Sí. Mano, y hacen referencia a la Avengers original que Hulk coge a Loki. Pues aquí, cuando le hace el body slam, pues me recordó eso. Que Thanos le hace el body slam a Hulk. Eso me recordó a Avengers, la original. Rafi, ¿qué te pareció este setup para empezar, bueno, la película?
Para mí estuvo buenísimo, porque dio como que un setup de lo que venía. O sea, como que esto no está bien. Aquí Thanos viene a recuperar toda la gema, nos va a comer cuento, El que se meta en el medio se lo va a llevar. Y así mismo fue. O sea, mató a, como tú dices, mató a, ¿cómo se llama el del portal?
Heimdall,
como se diga. Linchó a Loki, le dio una prendida a Hulk, también le dio una prendida a Thor, porque Thor estaba lleno, todo lleno de sangre prácticamente.
Sí, bueno, tenía la cabeza agarrada como si fuera una uva.
Él mandó un mensaje claro, esta es mi película, voy a aprender a todo el mundo, quiero a todas las gemas. Y me gustó eso.
Exacto. ¿Y tú, Emma, qué te pareció este principio?
Mano, best opening ever. O sea, es como ustedes dicen, estoy aquí, me encanta cuando a principio se oye como que el mayday, mayday, de que estamos aquí, necesitamos ayuda, nos faltan tantos brincos para llegar. Y de momento Thanos está allá adentro, coge a Hulk y le dan como a pandereta de aleluya, con técnicas de boxeo, o sea, porque Thanos le boxeó casi, le dio un 1-2 y ya. Me acordó mucho, sí, me acordó mucho a, sí, me acordó mucho a la escena de Dark Knight Rises cuando Ben coge a Batman y lo desbarata.
Sí,
que está todo el mundo mirando como que no se metan, yo tengo esto bajo control y lo deja en el piso.
Que el Ebonimo creo que le dice no, let him have his fun.
Exacto, me acordó mucho eso, me remonté que Ben le coge a Batman y lo da una escarpiza. Mano, ¿sabes? Muy buen opening, es como dijo Rafi, si no me equivoco, es como que el principio de que llegué aquí, no hay chiste, se acabó lo que se daba, se acabó el pan de piquito, ¿dónde están las gemas? Y de ahí para adelante, pues, el resto es historia.
Mucha gente preguntando qué es de los dos personajes, el que es de Roca y el que parece un mosquito, y Valkyrie, que es de Thor Ragnarok. Pero yo me fijé que cuando él, en la línea de diálogo, porque me recuerdo que lo vi en los subtítulos, no sé por qué, en la parte de abajo, que mencionan que como que él siempre mata como que 50-50, mata a la mitad de la población, que supuestamente no mató a todo el mundo. O sea, que mucha gente está preguntando, oh, pero Valkyrie. O sea, que le hacen referencia de que no, él no mató a todo el mundo que estaba ahí en esa nave de los Asgardians. Incluso creo que los hermanos rusos dijeron y confirmaron en estos días de que varios de ellos, incluyendo a Valkyrie, ya se habían escapado en unos pods. Así que para la gente que está asustada, don't worry, ellos van a regresar. La próxima escena grande es que llega el Black Order a Nueva York, que me pareció genial también porque me hace el callback a la Avengers original, y se formó un revolú. Y, mano, la pelea entre Iron Man, Doctor Strange, Wong, que me tripió, con los dos del Black Order, no sé, la nave en Nueva York, el pánico. De repente Spider-Man llega de la guagua de escolar, que me tripió, que by the way el amigo gordito dijo el final, básicamente we're all gonna die, ¿entiendes? Que también me da risa, básicamente dijo el final de la película, y no sé, vamos a empezar contigo, Rafi, ¿qué te pareció este sequence completo, que fue de acción bien brutal?
Estuvo bueno, sí, porque arrancó con mucha acción, ¿sabes? Desde que llegaron ellos ahí, creo que fue Tony Stark, Doctor Strange, ¿quién era el otro? Wong y Spider-Man, eran esos cuatro, ¿verdad?
Sí, básicamente, sí.
Sí, sí. Nada, la acción tuvo por encima, creo que fue una secuencia brutal, ¿sabes? No sé cómo se llama el villano ese, Emoni, ¿cómo es? El otro, el feo. ¿Cómo se llama ese?
El que es grande, yo no sé, yo le digo el Hulk más feo, yo no sé.
No, el otro.
Ebonimo, creo que Ebonimo. Sí.
Pues Voldemort.
Pues él ahí, en verdad, demostró, ¿sabes? Como que los poderes que tiene y eso, y le hizo como que la escena competitiva, como que estuvo bastante, ¿sabes? Creo que cogió a Doctor Strange contra una pared y lo pilló.
O sea, sí, entonces hablaba mierda. Me gustaba porque hablaba mierda.
Hablaba mucha porquería. Y Spider-Man, esa salida que él hace cuando le dice al chamaco que lo ayude va a ser una estrategia de escape. Pues, o sea, como tú dijiste ahorita que dice, we're gonna die. Ese shot cuando él sale por debajo del puente así, estuvo nítido. Y el traje de Tony Stark, mano, se convierte cuando saca el suit, como lo mencionó ahorita, brutal.
Y Luis, dime qué te pareció esta escena de Nueva York. que está, tú estás fresco.
Pues todo lo que han mencionado, y pues ya que ni el nombre ni le diste crédito, ahí también está Bruce Banner y todo su parte con Hulk, que no quiere salir. O sea, es bastante interesante, divertido y hasta profundo. Y esa parte me gusta. Pero, pues, mano, a Strange ahí se lo pasean para que después pelea tan cabrón. Pues esa parte quizás ahí un poquito decepcionante. También pensé que, mano, ¿y por qué nunca les metí en la dimensión esa loca como así en su película?
Hey, es verdad, fíjate. Ese es un buen punto, sí, el que no te podía salir de esa dimensión, ¿verdad?
Ajá.
De la de cristal.
Exacto. Exacto, como en su película.
Yo sé que vi que está peleando como que tiró y limpió
algo. Se lo tira. Pero, sí, exacto. Pero en esa parte, esos que eran más.
Él lo que hace es que. Él lo que hace como que tira grande, algo. Grande, que sí. Él tira algo como que.
Que lo pilla.
El polvo. ¿Viste la parte que limpia el polvo? Yo sé. Como que yo vi que cuando empieza, que Tony Stark como que se sonríe, como que, mira este. Que hace un movimiento y limpia la calle y el polvo. Y yo, ok, que eso es una magia para limpiar la calle.
Mira, me faltó una.
Ah, bueno, no, arregló los edificios, yo creo, lo que se estaba cayendo.
¿Sí? Ah, bueno, sí, tengo que verlo.
Sí, eso es como que arregló lo que se está cayendo, Tony Stark, que está diciendo como que hagan perímetro, bloqueen calles para que lleguen rescates y pendejadas y así.
Nice, tengo que fijarme cuando la veo.
Mira, me acordé de una parte clave de esa parte de Nueva York, cuando Spider-Man recibe el suit, el Iron Spider, whatever.
Sí, eso ya cuando estaba yéndose al
espacio. Sí, pero es parte de esa secuencia también.
Exacto, sí.
De Nueva York, que pues, estuvo también nítido.
¿Y Emma, qué te pareció?
Bueno, no puedo decir más nada, te lo dijeron todo. A mí me gustó mucho el sarcasmo de Tony. No puede faltar. Mira, la tierra está cerrada, regresen y arranquen cuando le dice Squidward
verdad, sí.
al Voldemort este. O sea, el sarcasmo de Tony es la bestia. Obviamente cuando coge el traje y la nanotecnología y empieza a caer todo. Yo me acuerdo que ahí todo el mundo parecía que estaba entrando un luchador. Todo el mundo, ¿ahora es qué? Como si fueran a pelear en el cine. Y creo que también la entrada de Spider-Man. Como que, hey guys, ¿qué está pasando? Pues mira, este tipo llegó, le quiere robar el necklace al mago y hay que detenerlo. Y esa es la que hay.
Exacto. me recordó mucho también a Homecoming. Digo, pues me recordó a Civil War. ¿Te recuerdas sí. que él llega como que, hey, what's up guys? Es lo mismo. Como,
exacto. Hey, what's up? Sí, me gustó mucho eso y obviamente la secuencia de acción súper... Súper chévere, de verdad que... Bueno, a mí Doctor Strange, desde la película hasta ahora, se ha convertido en uno de mis favoritos. Las artes místicas que él tira y todo, se ven tan brutales.
Sí,
que no, o sea, no tiene comparación.
Lo que tú dices, el banter entre Doctor Strange y Tony Stark, era algo que muchos fans están locos por ver. Ese, que los empaje, o sea, la pareja. Y no decepciona porque la interacción entre ellos que como que no se caen bien y no se gustan, no se llevan bien. Y eso también pues hace referencia a la primera Avengers, que ellos se peleaban entre sí. Y aquí es como que hasta el final ellos no se llevan. Después de eso, seguimos a la... Obviamente Tony, Spider-Man, suben y Doctor Strange, porque se lo llevaron a Doctor Strange para arriba para la nave. Ebony Maw, y lo próximo que vemos creo que es a los Guardians of the Galaxy, mano, que me gustó cómo lo meten en la introducción con la música, los chistes, ellos son los más chistosos, los más cómicos, el cual está cool porque ese es el tono de ellos. Cuando encuentran a Thor, mano, a mí me pareció esa parte completamente súper chistosa y me encantó cuando lo cogen y le dicen, esto es un hombre.
Sí,
es como si fue un ángel, hubiese tenido un bebé con un pirata y Gamora le sube el músculo.
Cuando le dice, no, tú no eres, esto no es un tipo, tú eres un tipo, esto es un hombre.
Está un sandwich away from being fat o algo así, le dice Rocket. O sea que todo eso me encantó. Cuando se levanta Thor y después empieza a hacer la voz más baja, imitándolo, eso de verdad que les quedó brutal, todo ese diálogo.
con Thor, are you mocking me? Y él, no, are you mocking me? Todo eso quedó súper brutal con Star-Lord y Thor, que Thor obviamente sigue siendo un tremendo personaje desde que encontraron darle la vuelta y asimilarlo más con los Guardians, desde Thor Ragnarok. O sea que básicamente es una comedia. Y el sentido del humor de Thor pega perfecto con los Guardians. Y por eso para mí, de las cosas más chistosas, cuando podía ser chistoso la película, lo hicieron perfecto. Ese diálogo está súper. Creo que hasta el mismo director James Gunn fue el que estuvo escribiéndole el diálogo a sus personajes, porque obviamente él hizo las dos películas de Guardians. Y pienso que el trabajo que hicieron entre los escritores y él estaba perfecto con Thor. No sé, ¿qué a usted les parece la introducción, la interacción de ellos con los Guardians? ¿Qué les pareció Drax? Vamos a empezar contigo, Luis.
Como tú dijiste, buenísimo. Buenísimo todo. Comentario random. Me gusta que siempre que está Groot y siempre que está jugando a su maquinita, se oye el plup, 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 ting, plup, plup, todo el tiempo. Ya. No, en verdad, sí, como tú dices, son comiquísimos y todo a la vez. Es como que ves cómico y en su viaje de soy imparable.
Sí, mano.
Vamos a todas. Exacto.
Mira, y
cuando,
y tú...
ay, perdona, ya, se me olvidó el comentario obvio. Rabbit. Hey, Rabbit.
Sí, yes, Rabbit.
Rabbit.
Thank you, Rabbit.
You're a sweet rabbit.
Sí, eso es verdad.
Dándole el ojo.
Tienen que seguir con ese chiste en las próximas Pokémon. Sí. ¿Y qué te pareció a ti, Rafi, todo este...?
Bueno, me gustó. ¿Sabes? La interacción entre, ¿verdad?, entre Thor y los Guardians estuvo buenísima. Los chistes, pues, bien acertados. Y nada, en verdad, no tengo mucho que decir, además de lo que tú acabas de decir.
Estamos de acuerdo que esa es la parte más cómica y más chistosa de la película entera, yo creo. Ellos con Thor. Eso, para mí, eso fue lo más cómico. Yo no creo que haya más, nada más cómico que eso.
Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
¿Y tú, Emma, qué te pareció?
No, eso para mí, ustedes lo han dicho todo, o sea, la química ha sido muy buena. Mano, Drax a mí me mató tanto en la película.
Sí.
Yo sé que me estoy adelantando un poco, pero Drax cuando está Gamora y Quill, que se están besando y entonces él mira y está invisible. Llevo aquí una hora, nadie me ve. Eso a mí me mató, pero, o sea, malo. Y yendo para atrás a la escena, lo mismo, ¿sabes? Cuando, esto es un tipo, no, tú eres un tipo, esto es un hombre musculoso, y tú has engordado. Muy bueno. A mí lo que me gustó mucho esta película es que cada escena, en cada espacio y tiempo, sea Guardian, sea Wakanda, parece que es el mismo director que está dirigiendo cada una de ellas. Sí. Como tú dices, James Gunn estuvo con Guardians. Cuando va a Wakanda, parece que es el director de Black Panther que está dirigiéndolo. Todas esas transiciones fueron tan y tan buenas que de verdad que está a otro nivel, está a otro nivel. Pero en esa escena en particular, de verdad que no se puede pedir más. Es una química orgánica entre todos esos personajes.
Mira, y entonces le sigue después, obviamente hablamos ya esto un poco, que Iron Man, Spider-Man y Doctor Strange rescatan a Doctor Strange, se echaba a Ebony Maw, lo sacan para afuera con la referencia de Aliens, que me pareció cool. Pero vamos a brincar entonces a la sección que entonces Thor se va con Groot y Rocket Raccoon y hacen, vamos a hablar de la misión, que lo pican en la película en varios segmentos, pero ¿qué les pareció toda la línea de la trama de Thor buscando esta arma? Para crear esta arma que es la única que quizás podía matar a Thanos. Stormbreaker, si no me equivoco, y van a este local donde está Peter Dinklage, que hace
un enano gigante,
un enano grande, exacto, un dwarf, que es el que hace todas estas armas, que obviamente pues va a la par con lo de los dwarfs en la mitología, que está super cool, y de esta estrella muerta cuando llegan, pues, que de ahí es que ellos pues hacen las armas con el poder de esa estrella. ¿Qué les pareció esta trama? Yo creo que de todas las líneas de la trama, para mí fue la menos que me interesó, como que sí, es como un side mission de la misión, o sea, como los videojuegos, como un side mission, pero como la interacción estaba tan cool entre por lo menos Rocket Raccoon y Thor, que no me molestó para nada. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Qué te pareció a ti toda esta trama que llega hasta casi al final para cubrirla, Emma?
Pues, mano, lo primero es que Thor en Ragnarok descubrió que no necesita ningún utensilio para despojar sus poderes. Obviamente necesitas algo físico. Yo me imagino que ese era el concepto de por qué necesito un hacha. Parece el hacha de Kratos de Call of War. De momento me sentí ahí con Kratos buscando el hacha. Pero es como tú dices, eso fue como que un quest de un juego RPG, buscando las piezas para entonces ir al boss, al final boss. A mí me gustó, a mí no me molestó, mejor dicho, el hecho de que se diera eso. Se sigue viendo la relación entre Thor y Raccoon, Rabbit. Me gustó mucho cuando por fin Groot mira lo que está sucediendo y es como que contra, vamos a cooperar con la causa, y coge y por fin monta el axe de Thor. Eso estuvo bien chévere. No me molestó esa secuencia, fíjate.
Y Rafi, ¿qué te pareció? ¿No te molestó?
Mano, sí, estoy de acuerdo con ustedes, en verdad no me molestó para nada. Como ustedes me lo hayan mencionado, la interacción de Thor con Raccoon, pues daba gusto verla, o sea, no me quejo por eso. Y hay un punto importante también que trae esa escena ahí, esa parte, es lo del guante de Thanos, que ahí es donde lo crean, sí. ¿Entiendes? Que encuentran el, como que el mocap o whatever. Encuentran el guante ahí y pues un punto importante ahí. Por lo demás, no me molestó para nada, realmente.
Sí, que es algo que quizás van a tener que revisitar en la 4.
Oye, vamos, pero tengo un concern de eso. Quizás es una bobería, pero ¿cómo te explico? El road de estas películas, estas 18 películas.
Ya sé por dónde tú ves.
Ok, hay una parte.
Tiene que ver con el guante. Guardians
2, exacto. Él consigue el guante como si fuera en una lavadora. Yo no sé qué la abre.
Un microondas.
Y dice, I'm going to do it myself, whatever. O sea, y lo consigue ahí. Exacto. Entonces, como que no cuadra.
No cuadra.
Es una bobería, no da mucha importancia, de verdad, pero como que.
No, pero hace sentido, no cuadra con el timeline. Porque eso es el post-credit de qué. ¿De qué es el post-credit? ¿De la Guardians 2 o de la 1?
Yo creo que era de. Bueno, era de Guardians 2. No me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo ahora mismo.
Sí, pero no cuadra. Que creo que Dwarf dice en el timeline cuando fue que él vino y masacró a todo el mundo y le pidió que hiciera eso. Y creo que estaba bien cerca de Civil War. Bien entre medio de Civil War y Thor Ragnarok, porque Thor le dice que ellos no pudieron socorrer a los dwarfs y a la estrella porque desbaratado a Asgard. So es como que ellos lo mencionan y no cuadran el timeline.
Realmente es una bobería porque ellos pueden decir, eso fue allí mismo, que él ya se lo preparó y lo cogió, ¿entiendes?
Sí, puede. Exacto. Estaba en layaway.
Que me trajo como curiosidad, como que dije, Dios, espérate. Pero nada, una bobería.
Y tú, Luis, eso no te importa el timeline. ¿Qué te pareció todo este side quest?
A mí no me importa el timeline. Estuvo bueno. Ahí lo que nos menciona, todo lo que han mencionado, pues por supuesto. Y lo que nos han mencionado es como que él, por estar abriendo eso y cogiendo todo el rayo, pasándole por el medio y se está muriendo, cuando sale ahí llega ¡pium!, disparado un rayo mágicamente y cae justo ahí en la plataforma, pero se está muriendo. Oye. Y el enano le dice, perdón, el gigante le dice que no, he needs the axe, y ahí va Groot, y hasta su modo tiene su Groot, momento, sí, y es como que bien. Hasta que cuando la hacha está hecha y él revive porque es parte de él, todo y bien. Es como una jodienda así.
Pero ahora que lo menciona, hay otra cosa que no sé. Es otro nitpick. ¿Cómo llegaron Thor, Groot y Rocket Raccoon a Wakanda? a través del portal que es como el Bifrost.
No, porque él menciona, creo que el hacha lo hace. Sí, sí, sí. Él lo menciona, lo dice en sí. una parte.
Que el hacha hace el portal del Bifrost.
El hacha está poderosa sí. que puede crear sí. un Bifrost, como un bombito
de Bifrost, whatever. Ok, pues cool. Me
callo, ahora, me ¿cómo ellos sabían que tenían que ir a Wakanda? Eso
no se sabe, ese es el misterio.
Eso, exacto. Le mandaron un Raven al dwarf.
Quizá la, no sé, no sé.
El hacha sabía también.
El hacha sabe.
Es que ellos estaban hablando por los intercoms que todavía desde Avengers no tienen en las orejas.
Exacto, exacto.
¿Verdad? Porque todavía.
Captain America siempre lo tiene, exacto. Ninguno sí, más, pero Captain America sí.
24-7.
Mira, vamos a saltar entonces. Toda esta batalla que Rafi mencionó que le gustó fue que vemos a Vision y vemos a Scarlet Witch que están jugueando, qué sé yo, y de repente llega el Black Order. No me recuerdo si esto es en Londres, de seguro creo Scotland. Que en el UK, o sea, por ahí.
Scotland. Yo sé que es en Europa.
Exacto. Y no batallan y de repente llega Cap con la barba. Y llega Black Widow, y llega Falcon, y le dan una catimba. ¿Qué les pareció todo este sequence? Se los llevan entonces, aparece Rhodes, y vamos a hacer un time out aquí, Luis, porque yo creo que se fue todo el mundo de nuevo, y regresó todo el mundo de nuevo. Están como los Avengers ustedes, loco.
Estamos aquí.
Es que se fueron y volvieron.
Lo mismo.
Ok, pues esto seguimos.
Está bien defectuoso.
Sí, eso está medio weird. Pero por lo menos está regresando rápido, que antes se tardaba.
Sí.
Dale, vamos. Ya está. Entonces, llega el Captain America con su barba y Black Widow y Falcon, le da una catimba al Black Order, se llevan a Vision, aparece el General Ross, que es de Incredible Hulk y también de Civil War. Hablan, qué sé yo, y se reúnen y discuten qué van a hacer con Vision. Y él le dice, yo conozco a alguien, vámonos para Wakanda. Llegan a Wakanda. ¿Qué les pareció todo esto de Vision y Scarlet Witch, Black Order, para después caer en Wakanda y ver que todos se están uniendo para entonces llevar a Vision? Y la misión esta de tratar de quitarle la gema de la frente. ¿Les gustó esto? Como los hermanos rusos lo hicieron. Vamos a empezar contigo, Luis. ¿Qué te pareció todo este segmento de estar pegando estos cantos y mezclándolos para llegar a Wakanda?
No, o sea, ¿tú quieres que hable sobre la historia o sobre mezclar los
cantos? No, como que por encimito, si te gustó cómo lo hicieron, toda esta parte sí. de Vision, Scarlet Witch, Black Order ataca, llega y entra Captain America, que sí. todo el mundo se vuelve loco, Black Widow da una catimba sí. al Black Order, que me encantó que específicamente sí. en el hueco que hicieron, ellos cayeron sí. perfectamente en el techo. Debajo uh-huh. de donde estaba y hicieron el beam para arriba en la nave. Pero es un nitpick. Pero todo esto para terminar entonces pasándole por encima a General Ross y yéndose todo el mundo para Wakanda. Okay. Es que como que todo el mundo le dé sus 2 centavos y le gustó okay. todo esto como lo hicieron. Okay.
Pues voy a empezar con un problema. Como ella le dice a Vision de cariño, Viz, eso suena tan y tan ridículo. ¡Hey, Viz! Sí, no sé, no suena bien. A mí, pero si no, cuando pelean ahí 2-2 ellos dos con los dos otros, está bien nítida esa pelea, está underrated en mi opinión, porque es que ella tiene tanto poder que es absurdo.
Soy yo,
Vision coge mucha catimba en esta pelea.
Sí, todo el mundo se cagó cuando le meten el esto a Vision por al lado en el frame.
Bueno, yo pensé que se iban a quitar ahí mismo,
es verdad. Yo pero cuando yo la vi, mano, todo el mundo brincó. O sea, la gente, porque como sale fuera del frame, que le meten sí. el lesto y ellos están hablando y de repente ¡guay! Y se forma un revolú, cabrón. Eso quedó nítido. No, sigue de Luis, mala mía.
Ah, tranquilo. Sí, está nítido y pues obviamente cuando sale Captain America era bastante obvio que tenía que salir. Él ya iba demasiada película sin que saliera Captain America. Va a ser, o sea, es escena genérica de Falcon volando por encima, tiroteando, o sea, eso ya, whatever. Pero está cool, es emotivo, sí, es emotivo. Y cuando, o sea, es importante, cuando le dicen, ¿para dónde vamos? Home, y Home es la base de los Avengers, pues claro, porque sabe que Tony Stark está volando para el carajo. Así es fácil, y va a casa cuando sabe que no está, que está, que está peleado.
Pero es emotivo. Es verdad, se metió en la casa cuando no está.
Es emotivo, sí, cuando se encuentran el mismo Vision, que es del otro bando, y Rhodey cuando los ve a todos. O sea, es como el momento de reconciliación, está chévere.
Y Rafi, ¿qué te pareció todo este revolú?
Mano, me gustó, ¿sabes? Estuvo entretenido, mucha acción, algo que me gustó mucho fue la interacción del equipo, como que se veían bien, como que, ¿cómo te puedo decir la palabra? O sea, como que estaban todos set, ¿sabes? Que atacaron, estaban en sync, apareció Scarlet Witch, apareció el otro, Falcon, y le dieron una prendida a los dos de Black Order, pero sí me gustó.
¿Y tú, Emma, qué te pareció toda esta mezcla para hasta llegar a Wakanda?
A mí me gustó mucho. Cuando salió Capitán América, parecían quinceañeras en concierto de Justin Bieber. Allí eso, todo el mundo gritando. Capitán América estilo Solid Snake, me recordó un montón a Metal Gear.
Es verdad.
Sí, se parece. Y no me molestaría. Pero quedó bien chévere. Mi pregunta es, ¿de dónde Capitán América conoció a T'Challa? Porque ya lo conocía.
Lo conocía en...
¿En Civil War?
Civil War, cierto.
Inclusive, al final, él está en Wakanda, creo.
Cierto.
Él está en Wakanda, que deja a Bucky allí.
Frisado.
Oh, es verdad. Fue una pregunta legit. Pero lo demás fue muy bueno, o sea... Cada superhéroe ahí tenía como que su propia entrada magistral entre todos, y cuando llega el corillaje de Capitán América, de Nomad, indirectamente, que es el nombre que tiene ahí, muy bueno, todas las secuencias, las peleas, claro está, así que no me quejo, muy buena esa secuencia.
Get this man a chill. Mira, soy yo. Voy a ponerle esta pregunta a ver qué ustedes piensan, a poner en el medio de la mesa. ¿Soy yo o quedaron decepcionados un poquito con Captain America, que literalmente en verdad no se trascaron en esta película?
Es que él no puede hacer más. Porque de todos los superhéroes, a pesar de la fortaleza, él es un humano.
Sí, no, yo entiendo ese aspecto, pero...
Sí, pero como que no hizo más interacción, no hubo más interacción.
Aparte de tratar de meterle mano a Thanos, que le quedó súper heroico, es súper brutal.
Eso quedó brutal.
Aparte de eso, yo sentí que él tuvo más impacto en toda la pelea y la urgencia y el liderazgo en la primera Avengers, incluso hasta en la segunda, que aquí en Wakanda. No sé, lo estoy tirando de afuera. No me estoy quejando, estoy diciéndole si esa espinita...
Es que yo creo...
A lo mejor obviamente va a ser más en la 4, ojalá, porque
sí,
como dejaron a los Avengers originales, pero tengo que tirarlo ahí porque sentí como que es como que Captain America no hizo mucho en esta, como que sí, dijo que... Y al final pues peleé allí con los monstruos y ya.
Sí, yo creo, y verdad, esto acá tirando una teoría, creo que el hecho de que... Okay, pasamos una batalla en Civil War. La reputación de Capitán América luego de lo sucedido en Civil War no es la misma. Prácticamente tú estás viviendo de sitio en sitio, escondiéndote prácticamente de gobierno. Que no tienes esa misma reputación, es como tú dices, es como que un depressed Captain America.
Sí, no tenía ánimo,
que está tratando, que... sí, está tratando como que de reconstruirse o de integrarse nuevamente. Está enchismado con Tony también todavía, no, Tony lo dijo.
Yo lo vi como que no está tratando ni de eso, es como que está como que going through the motions, como que porque, por ejemplo, cuando le dicen, no, que podemos quitarle la mente a Vision y poner la gema, quitarlo y separarlo, y él, can we do that? Y él, bueno, sí, dice, entonces él hace así, baja la cabeza y dice, sea la madre, puñeta.
Entonces, sí, creo que...
Y después, no, pues de esto, y él dice como que, ay, puñeta, I know somebody, como que es Wakanda. Entonces, como que, como que lo sentía así. Y cool, porque aseguró la 4, pues él va a hacer la hostia. Pero quería tirarlo ahí porque de todos los personajes fue como que, no sé, No,
sí, yo me imagino que en la 4 va a llegar el momento en que se van a mirar todo el mundo las caras y Tony se va a mirar con Capitán América y aquel con aquel otro y van a decir, bueno, mi gente, hay que dejar las diferencias, esto es serio. Fueron un montón de gente y ahí me imagino que entonces tomará otra vez las riendas del líder. Eso es lo que yo supongo.